Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra.
Hermanos, como hemos estado diciendo, comenzamos nuestro estudio sobre historia de la iglesia. Esta es una serie bien diferente a lo que hemos estado acostumbrados regularmente los domingos. Pero como hemos visto en las dos introducciones, creemos que es una serie sumamente importante. Entonces, como decíamos, vamos a usar las cartas de Apocalipsis 2 y 3, usándolas como palabras proféticas en relación a siete periodos de la historia de la iglesia. Hoy vamos a situarnos históricamente donde se escribió Apocalipsis. Yo creo que es justo que si vamos a hablar de la historia de la iglesia y de las cosas que iban a comenzar a suceder pronto, como dice ahí en el verso 1, porque la manifestación de Jesucristo a sus siervos era ¿para qué? Para mostrarles las cosas que deberían suceder. Pero como nos lo cuenta la historia, Juan escribió o vio esto más o menos en el año 90 aproximadamente. Pero entonces ya la era cristiana llevaba 60 años de historia. Entonces lo que vamos a hacer hoy rápidamente es hacer un breve recuento de la historia de la era de los apóstoles. O sea, lo que conocemos como la era primitiva, el tiempo de la era apostólica y la iglesia primitiva, que más o menos es desde la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, aproximadamente en el año 30, hasta el año 100. Es apenas un recuento histórico para comenzar a ver los siete periodos de la iglesia que vamos a estudiar juntos. Amén. Entonces, bueno, para eso, gracias al Señor, tenemos un libro que nos va a ayudar bastante. Usted lo va a poder tener abierto y usted va a ir pudiendo ir mirando, pero solo haremos un recuento. Es el libro de Hechos. Entonces usted puede ir al libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, para estudiar este periodo, el periodo de los apóstoles, lo podemos dividir en tres secciones. Yo lo he dividido en tres secciones para que sea un poco más claro nuestro estudio. Sería bueno para las personas que tienen interés, para las personas que quieren consultar, para las personas que quieren leer, que tomen apuntes. Esta es una serie que, como vamos a dar muchos datos, vamos a hablar muchos nombres, sería bueno que usted tenga su cuaderno, que usted apunte, para que el asunto no caiga al aire y se nos olvide, sino que podamos guardarlo en nuestra mente, en nuestro corazón y estémoslo meditando. Entonces, los tres periodos en los que nosotros vamos a dividir el periodo de los apóstoles, el primer periodo es el que llamaremos la iglesia principalmente local, o lo que fue la iglesia en Jerusalén, que va más o menos del año 30 al año 45. Después hablaremos del periodo de la expansión misionera que vivió la iglesia en ese tiempo, aproximadamente del año 45 al año 68, teniendo como principal personaje el apóstol Pablo. Y el último periodo, que es un periodo muy difícil de estudiar porque casi no hay registro histórico, llamaremos el periodo oscuro o silencioso, que también fue un periodo de expansión del cristianismo, pero del cual no se encuentra casi registro, que es de la época más o menos aproximadamente el año 68, que fue aproximadamente la época donde murió Pablo, la época donde murió Pedro, a la época de la muerte del apóstol Juan, más o menos en el año 96 al año 100 de la era cristiana. Entonces, esos van a ser nuestros tres periodos. Las reuniones pasadas y las enseñanzas pasadas, como eran introducciones, fueron muy cortas, pero ya de ahora en adelante nuestro estudio de la palabra se vuelve un poco más amplio. Entonces, vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. El Señor hablando con sus discípulos, aquellos que se les apareció después de su resurrección, mira lo que Él les dice, ahí en Hechos 1, verso 8. Cuando ellos preguntan acerca de los tiempos de Israel, el Señor les dice lo siguiente: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces podemos decir claramente que el comienzo de la iglesia fue el día de Pentecostés. Aquel momento donde aquellos hombres estaban reunidos, orando juntos delante del Señor, y el Señor derramó su Espíritu, y el libro de Hechos nos narra que el Espíritu descendió sobre ellos en forma así, como si estuvieran cayendo llamas de fuego. Y estos hombres llenos del Espíritu comenzaron a hablar en lenguas. Pero fue un momento bien crucial porque había venido a Jerusalén gente de todas las naciones, judíos y prosélitos, personas que acostumbraban a practicar el judaísmo, se reunían en esta época para la celebración de la fiesta, especialmente la fiesta del Pentecostés. Y estos hombres comienzan a orar y a hablar en varios idiomas, y eso causó un impacto sobre aquellos que venían y sabían que ellos no conocían el idioma y que lo que hablaban glorificando a Dios era en un idioma que no conocían. Fue un hecho extraordinario y milagroso del Espíritu Santo, la primera manifestación de lo que se conoció más adelante como el don de las lenguas. Y esto causó un impacto en las personas. En el comienzo ellos pensaron que estaban, ¿qué? Borrachos. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, se levanta y comienza a dar su primera predicación. Y esto es bien importante porque lo que vamos a ver a través de la historia de la iglesia en el libro de Hechos es que la iglesia surgió por dos aspectos que nunca deberíamos perder nosotros. Era una iglesia que estaba orando, y como estaba orando fue llena del poder del Espíritu Santo, y en medio de esa iglesia se paraban hombres llenos del Espíritu y con conocimiento de la palabra de Dios, que cuando hablaban la palabra de Dios, la palabra traía convicción, arrepentimiento y salvación en los oyentes. Entonces, el inicio de la historia de la iglesia fue esta predicación, donde se convirtieron 3,000 hombres. Y esto fue un suceso tremendo, hermano, porque estos hombres venían simplemente a una fiesta, pero una vez se encuentran con Cristo, con el Evangelio, con el cumplimiento de todas las promesas, deciden dejar su tierra natal y se quedan a vivir en Jerusalén. Una congregación de más de 3,000 personas, y comienzan a haber necesidades, y los hermanos, llenos del Espíritu Santo y llenos de amor por sus hermanos, comienzan a vender todas las cosas para que por medio de las herencias y las propiedades que ellos tenían pudieran ser suplidos aquellos que dejaron sus tierras y ahora estaban entre ellos como sus hermanos. Ese es el inicio de la iglesia en Jerusalén. Ahí en Hechos 2:42 nos dice el fruto de la predicación del mensaje de Pedro y nos muestra cómo se formó la primer asamblea cristiana, la primer iglesia local, que fue la iglesia en Jerusalén. Dice ahí Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron, ¿qué? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿no? Esa fue la práctica que adoptó la iglesia en su comienzo. Ahora los que estaban convertidos perseveraban juntos en la doctrina, perseveraban juntos teniendo comunión unos con los otros, perseveraban juntos partiendo el pan como Jesús lo había mandado y orando. Una iglesia ferviente, una iglesia que era la semilla de lo que habría de ser el cristianismo en toda la tierra. Y dice que esta iglesia era tan poderosa que mira lo que dice ahí. Y sobrevino temor a toda persona. O sea, esta iglesia era tan vigorosa, tan llena del Espíritu Santo, que las personas tenían temor de esta iglesia. Las personas veían en ellos algo diferente. Más adelante, cuando los hermanos llegan a un lugar, se decía que estos eran los que trastornaban el mundo. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Así como el ministerio de Jesús fue acompañado de gran cantidad de señales, milagros por doquier, expulsión de demonios, sanidades, así fue la iglesia en Jerusalén. Jesús le había dicho a sus apóstoles, estas señales creerán a los que siguen. Por donde vaya estas señales les seguirán. Impondrán manos y sanarán los enfermos, expulsarán demonios, comerán cosas mortíferas y no les hará daño. Es más, Jesús habló de que ellos harían mayores cosas que las que Él hizo. Y cuanto Jesús dijo, se cumplió, hermano. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Otra de las cosas que vemos maravillosamente en las iglesias o en la iglesia del primer, segundo, tercer siglo era que era una iglesia que mantenía la unidad. No fue que Pedro en su ministerio levantó su iglesia en Jerusalén y a la par Juan hizo su denominación y Jacobo también hizo su denominación, sino que todos los cristianos perseveraban juntos, en unidad, en torno a la doctrina del Señor Jesucristo. Una iglesia muy gloriosa, hermano. Una iglesia que nos enseña bastante. ¿Cuánto deberíamos nosotros entrarnos en este libro y estudiar Hechos de los Apóstoles para conocer lo que Dios hizo en aquellas iglesias que fueron padres de nuestra fe, si lo podemos decir, los primeros frutos de la fe cristiana? Y dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se tiene que recordar que habían llegado muchas personas que no tenían casa, que no tenían trabajo en Jerusalén, pero por causa del avivamiento que estaba sucediendo entre ellos, habían dejado sus naciones y estaban viviendo con ellos. Entonces fue algo muy particular de la obra del Señor en Jerusalén. Y dice ahí, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. O sea que, como lo vamos a estudiar más adelante, la iglesia en los primeros siglos se caracterizó también por ser una iglesia que tenía muchas buenas obras. Tanto que fue una iglesia que por su amor, por su servicio, por su hospitalidad, por su cuidado a los huérfanos, por su cuidado a los pobres, era una iglesia que ganaba la gracia de las personas que estaban alrededor. Y era una iglesia a la cual el Señor añadía constantemente, dice ahí el verso. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces una iglesia que creció abundantemente con la predicación de Pedro en Pentecostés, pero a la par el Señor iba añadiendo constantemente. Ahí en el capítulo 3 vemos la situación cuando Pedro y Juan suben juntos a la hora de la oración al templo. Un cojo ahí en el templo les pide que le dé dinero y Pedro le dice, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, sé sano en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, la iglesia en Jerusalén no tenía templos, porque al templo que iban no pudieron volver después. La iglesia en Jerusalén no tenía recursos, la iglesia en Jerusalén no tenía medios de comunicación, la iglesia en Jerusalén no tenía muchas cosas, pero tenía el poder de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ayude, hermano, el Señor nos ayude a estar como Pedro y Juan, juntos, orando, juntos perseverando, juntos buscando el poder y la llenura del Señor. Porque aunque no tengamos oro, ni plata, ni templos, podamos ser personas llenas del Espíritu. Que podamos hablar en nombre de Jesús y nuestra palabra sea acompañada de que Dios haga cosas maravillosas en la vida de las personas. Amén. Esa era la iglesia en Jerusalén. Ahí en el 4, verso 4, porque se acuerdan que el cojo se sanó y eso Dios lo usó como una puerta para predicar el evangelio. Un milagro una gran predicación, no como hoy en día, muchos milagros, cero predicación. Y examinamos los milagros, falsos milagros, ¿no? Un milagro, una gran predicación. Tanto que dice el pasaje que, en el verso 4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5,000. Aunque Juan y Pedro no alcanzaron a terminar su predicación porque fueron arrestados, muchos de los que creyeron que, oyeron que, se convirtieron. Entonces súmele a esa primer cosecha de 3,000 en Pentecostés, ahora ¿cuántos? 5,000. Entonces tenemos una iglesia aproximadamente de 10,000 varones. Súmele las mujeres y súmele los hijos, que no se acostumbran a contar. Y dice ahí, y el número de los varones era como 5,000. Ahí en el capítulo 4 se nos narra la prisión de Pedro y Juan, y cuando son sueltos, ahí en el verso 27, dice... En vez de estar, también tenemos que hablar mucho de la iglesia cuando lo leamos. Usted que lea el libro de los apóstoles, de hecho de los apóstoles lo va a ver. Era una iglesia que era una iglesia poderosa porque tenía oración, tenía palabra, tenía hombres ungidos, pero también fue una iglesia que siempre tuvo persecución. Siempre sufrió por la causa de Cristo. Y el Señor se los había dicho, ¿no? Os envío como ovejas en medio de... lobos. El cristianismo surgió en un ambiente odiado y perseguido. Primeramente, como dice Juan 1:1, por los suyos. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y si no recibieron a Jesús, que era su Mesías, mucho menos iban a recibir a los que seguían a Jesús. Entonces la iglesia cristiana fue perseguida altamente y primeramente por los judíos. Pero mira cómo oraba esta iglesia, hermanos, ahí en el verso 27 dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien tú ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. Entonces ahí aclaramos y hacemos el paréntesis. No solo los judíos, también los gentiles, hermanos. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, o sea, eso te sucedió a ti, Señor. Pero ahora, Señor, mira sus amenazas. Y conceda a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. Porque ¿cuál fue la provisión de los judíos para los apóstoles? Pueden reunirse, pueden estar juntos, pero no hablen en nombre de Jesús. Cállense, ¿no? Hermanos, esta iglesia crecía también porque era una iglesia que predicaba el evangelio. Y eso son cosas que nosotros debemos saber. Nunca vamos a tener efecto en este mundo si no oramos. Nunca vamos a tener efecto si no nos reunimos y perseveramos juntos y mantenemos unidad. Nunca vamos a tener efecto si no somos sanos en cuanto a la doctrina. Y cuarto, nunca vamos a tener efecto si no predicamos lo que oímos. Si nosotros queremos crecer genuinamente, necesitamos dedicarnos a la unidad, a la oración, a la comunión y también a la proclamación del evangelio. Amén, hermano. Así donde el Señor lo puso a usted, en su trabajo, en su familia. El Señor quiere que usted sea testigo. No necesitamos hacer obras de teatro, no necesitamos hacer conciertos de música, no necesitamos poner películas. Dios nos escogió a nosotros para que fuéramos testigos hasta lo último de la tierra. Fue la manera como la iglesia creció, se formó y avanzó. No como el cristianismo de nuestros días que parece más un circo. Y ya el circo existía y el teatro existía, hermanos, en esta época, ¿no? Dice, mientras extiendes tu mano, o sea, Señor, concédenos poder hablar tu palabra con todo de nuevo mientras tú extiendes tu mano.
Mira estas frases. Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Esta iglesia, como vamos a verlo, como lo vemos en el ministerio de Pablo también, era una iglesia que tenía muchas señales. ¿Por qué? Es claro y es evidente que Dios tenía que acreditar a estos hombres que comenzaban una nueva, si lo podemos decir, una nueva línea religiosa, una nueva doctrina. Y la única manera que las personas se dieran cuenta que lo que estos hombres predicaban y enseñaban era de Dios, era que lo que ellos predicaran fuera acompañado o rodeado con una gran cantidad de señales. Ellos iban a un mundo donde existían miles de dioses paganos, miles de filosofías, y Dios acreditaba su evangelio por medio de señales y prodigios mediante el nombre del Señor Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que ellos estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Iglesia que ora, iglesia llena del Espíritu Santo, iglesia que habla la palabra de Dios. Ahí en el 5:12. Tanto era que mira lo que dice Lucas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Imagínate el avivamiento en Jerusalén, porque Jerusalén era una ciudad pequeña, hermano. Y el impacto que estaban teniendo estos judíos cristianos sobre las demás personas era sobresaliente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. O sea que si ahorita íbamos en 10,000, eso del asunto crecía y crecía y crecía. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles, mira esto, y los ponían en camas y lechos. Imagínate, iba Pedro para la reunión y ya la gente sabía que Pedro iba para la reunión. Y en el camino a la reunión le ponían los enfermos. Y Pedro sin orar, mira lo que dice la escritura. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre algunos de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran, ¿qué? Sanados. Una iglesia poderosa, una iglesia que crece, pero a la vez una iglesia que sigue siendo perseguida, dice. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto de la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron manos a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor les dijo, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándoles, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Como Jesús lo había dicho, y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra la iglesia. Mientras unos los metían a la cárcel, el ángel de Jehová los sacaba por el otro lado. Era una iglesia que se sobreponía a la persecución y era una iglesia que tenía victoria sobre la persecución. Además de otros hechos importantes, un punto crucial para la iglesia en Jerusalén y para las siguientes iglesias que iban a ser fundadas fue la muerte del diácono Esteban, narrada ahí en el capítulo 7, que nos dice el capítulo 8, verso 1, que fue consentida por el que llegaría a ser el apóstol Pablo, llamado en este momento Saulo de
Tarso. ¿Por qué fue tan importante para la historia de la iglesia la muerte de Esteban? Porque a raíz de la persecución que se levantó después de la muerte de Esteban, todos los que habían creído, o sea, la iglesia en Jerusalén, fue esparcida. Los únicos que nos dice la Escritura que quedaron en Jerusalén después de este evento fueron los 12 apóstoles. Entonces, el Evangelio, como dice ahí en Hechos 8, desde el 4 hasta el verso 25, llegó a Samaria, en el 26 en adelante llegó a un etíope por medio del ministerio de Felipe. Entonces comenzó la iglesia a crecer, comenzaron a existir hermanos convertidos en Samaria y en otras regiones, tanto que Pedro y Juan comenzaron a visitar a los hermanos en Samaria. Entonces Dios usó la persecución para quitar a la iglesia de Jerusalén de su ambiente cómodo y volverla a una iglesia misionera. A veces Dios ha hecho cosas así. La persecución, la mudanza de ciertas circunstancias hace que el evangelio corra. Otro hecho sumamente importante que va a marcar el segundo periodo de la era de los apóstoles es la conversión del apóstol Pablo ahí en el capítulo 9. Pero antes de ir a la segunda parte, vamos ahí a Hechos capítulo 10, que como Jesús se lo había dicho a Pedro, ¿se acuerdan que Jesús le dijo a Pedro que le entregaba las llaves del reino de los cielos? Y el día en Pentecostés, lleno del Espíritu Santo, ¿qué hizo? Abrió las llaves del reino de los cielos por la predicación del Evangelio y llegó la salvación a los judíos. Pero no solo el Señor iba a usar a Pedro para pescar a los judíos, sino que él sería la punta de lanza para llegar a una población gentil. Y vemos el movimiento que el Señor hace con Pedro cuando lo manda a llamar Cornelio. La iglesia que hasta este punto era exclusivamente de judíos, el Señor va a comenzar a ensanchar el odre, porque en el redil de Dios no solo había campo para los judíos, sino también había campo para ¿quiénes? Para los gentiles. Entonces ahí en Hechos 10, verso 44, se nos narra lo que sucedió. Todos conocemos la historia, ¿no? Pedro está en Jope, Pedro está haciendo un viaje misionero, visitando la ciudad de Lida, después visitó Jope. ¿Se acuerdan que allí sanó a una mujer que Talita Kumi? ¿Se conocen la historia? Y estando allí en la casa de un Simón curtidor, en la terraza, Pedro tiene una visión. Desciende un lienzo de los cielos y en el lienzo vienen varios animales inmundos. Y una voz que le dice, Pedro, mata y come. Y Pedro dice, no, yo nunca he comido cosa inmunda. Y la voz le dice, mira, lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo. Pedro está reflexionando qué quería decir esa visión. Mientras Pedro está teniendo esa visión, se le aparece un ángel a Cornelio y le dice a Cornelio, Cornelio, tus oraciones han sido oídas. Ve y manda llamar a un fulano llamado tal que se encuentra en tal lugar, que él te va a hablar palabras que serán salvación para ti y para los tuyos. ¿Qué estaba haciendo Dios? Abriendo la puerta del reino de los cielos para los gentiles. Manda a llamar, Pedro llega con toda una indisposición por su cultura judía, por su celo natural como nación. Ellos consideraban a los gentiles goín, como animales, no se juntaban con ellos, no entraban a sus casas, no comían con ellos. Y como vamos a estudiar más adelante, ese fue uno de los problemas que tuvo la iglesia en el primer siglo. Esa transición del judaísmo al cristianismo, de Jesús al evangelio, fue difícil, causó problemas, causó divisiones, causó que algunos cristianos, en vez de caer en el terreno del nuevo pacto, volvieran al antiguo pacto. Son cosas que sucedieron en el primer, segundo siglo. Entonces Pedro llega ahí a la casa de Cornelio, predica, y ahí en el verso 44 dice, mientras aún hablaba Pedro todas estas cosas, ¿qué pasó? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían, ¿qué?
el discurso. Lo que yo santifiqué, no lo llames inmundo. Yo creo que ahí Pedro comenzó a entender la visión. ¿De qué se trataba la visión? De que lo que para ellos era inmundo, los gentiles, también habrían de ser parte de la iglesia de Jesucristo. Santificados con el mismo espíritu que habían recibido los creyentes en Jerusalén y los judíos. Por eso las escrituras dicen así, porque todos fuimos bautizados ¿con qué? Con un mismo espíritu, tanto judíos como gentiles. Y dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. Yo no sé qué expectativa tendrían ellos estando allá. Yo no sé si ellos esperaban de pronto que... No sé, hermano, pero cuando comenzaron a ver que el Espíritu Santo comenzó a salvar a los gentiles, quedaron sin palabras. O sea, miren, esto es interesante, hermano. Si fuera por Pedro y la iglesia en Jerusalén, el cristianismo nunca hubiera salido de Israel, hermano. Tremendo, ¿no? No hubiera salido. Por voluntad de ellos, ellos hubieran sido solo la iglesia del Señor. Pero el Señor había dicho, no, tengo otras ovejas que no son de este rey. Y a ellas también la... Y aquí que vemos, en realidad Hechos no es Hechos de los apóstoles. En realidad son los Hechos del Espíritu Santo. A pesar a veces de los apóstoles. Que Pedro no quería, ni los que estaban con él. Pero cuando vieron cómo el Espíritu Santo cayó sobre estos hombres, quedaron ¿qué? Atónitos. De que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? Para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros. O sea, si Dios de la misma manera que nos salvó a nosotros, el mismo Espíritu que nos dio a nosotros, lo está dando a los gentiles, ahora nosotros podemos impedir. Hermano, la edificación de la iglesia era un asunto que no podían ni impedir los mismos apóstoles. Jesús había dicho, yo edificaré mi iglesia. Y las puertas de las no prevalecerán. Dice que mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Ahí podemos seguir avanzando y ver otro episodio sumamente importante. Este episodio abre la puerta del Evangelio a través de la autoridad que el Señor le da a sus apóstoles, especialmente a Pedro, en este ministerio de evangelizar, de predicar el Evangelio. Pero también sucede otro fenómeno muy interesante, que fue cómo aquellos cristianos que estaban en Jerusalén, que por motivo de la persecución de Esteban, salieron por todas partes. Dice ahí Hechos 11, verso 19, dice... Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Y mira esta frase, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Jesús había dicho en un comienzo, cuando él mandaba a sus discípulos en Israel, les decía, id a casa, no vayáis por casa de gentiles, ni por ciudad de gentiles. Pero el asunto ya había mudado, porque Jesús en el Mateo al final manda a toda ¿qué? Criatura. Pero esto solo hablaban a los, no hablaban sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, que era una ciudad al norte, una ciudad de Siria, al norte de Israel, dice, hablaron también a quienes, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y mira qué pasó, y la mano del Señor estaba con ellos.
O sea que así como el Espíritu Santo respaldó la predicación poderosa de Pedro en Pentecostés y en casa de Cornelio, también el Señor estaba en un grupo de hermanos sencillos, expatriados, en dispersión. ¿Y qué pasaba con ellos? ¿Qué? Y gran número creyó y se convirtió al Señor. Y este asunto, hermano, la predicación a los griegos en Antioquía fue también, así como Jerusalén fue un punto clave, porque fue la primera iglesia que existió y fue una iglesia muy vigorosa, de un gran avivamiento y muy perseguida. Ahora entra en escena, por el libro de Hechos de los Apóstoles, otra iglesia que va a ser sumamente importante, que llega a ser también la primera iglesia gentil constituida, y es la iglesia en Antioquía, una ciudad siria. Y dice, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Y este, cuando llegó, ¿qué dice? Vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces el Señor, como un movimiento también divino, esta vez no envía ni a Pedro, ni envía a Juan, sino envía a un judío que había vivido entre gentiles, que tenía un corazón amplio y consolador, que es Bernabé. Si hubiera enviado a Pedro, quién sabe qué hubiera pasado. Pablo dice que después, cuando él fue a Antioquía, tuvo que reprenderlo públicamente, porque Pedro todavía tenía que lidiar con los de la circuncisión y con su trasfondo judío. Pero Dios escoge a Bernabé, que en los siguientes capítulos también se vuelve un personaje importante a la par del apóstol Pablo. Entonces surge la primera iglesia gentil. Ya el evangelio y el cristianismo no es un asunto de la nación de Israel, no es un asunto de Jerusalén, sino que de una manera divina, por providencia divina, por la persecución, el cristianismo comienza a crecer y comienza a llegar a ciudades gentiles, ciudades importantes, ubicadas geográficamente en puntos sumamente cruciales, que abrirían la puerta del evangelio a todas las ciudades y las grandes regiones conocidas de la época. Entonces comienza a haber una transición de Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2 al capítulo 11, es el primer periodo de la iglesia, que transcurrieron más o menos 15 años, del año 30 al año 45, sellando con la conversión del apóstol Pablo y el surgimiento de la primera iglesia gentil, la iglesia en Antioquía. Ahora comenzamos con el segundo periodo de la historia de la iglesia primitiva. Ahí ese periodo es narrado desde el capítulo 13 en adelante. Podemos ir a 13, verso 2. Más o menos, aproximadamente, sitúan esto en el año 45, donde comienza un nuevo mover. Pero Dios va a comenzar a apartar a dos hombres para que el evangelio que ha crecido, que está prosperando, que llegó a Antioquía, comience a llegar a otras partes. Y Dios escoge a un hombre, que cuando lo llaman a este hombre se convierte en el camino y llega a una ciudad, y Dios manda un discípulo. ¿Se acuerdan del discípulo? Ananías. Y le dice, Ananías, ve y unge a tal. Y Ananías le dice, no, Señor, él persigue a tu iglesia. Viene hasta con cartas. Y el Señor le dice, no, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre a los gentiles y a reyes. Y yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces el perseguidor, el enemigo de la fe, una vez se convierte y el corazón cambia, llegará a ser el gran apóstol Pablo, que pasa de ser perseguidor a perseguido por la causa de Cristo. Y la iglesia sigue avanzando y creciendo. Dice ahí Hechos 13, verso 2. ministrando estos al Señor.
Lo mismo, iglesia orando, iglesia perseverando, iglesia con hombres de la palabra, como dice ahí. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Por eso les decía que hechos de los apóstoles no son los hechos de los apóstoles. Sino usted ve que el que va dirigiendo el asunto, como Jesús lo había prometido, ¿era quién? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. O sea, el Espíritu Santo había providencialmente, soberanamente, escogido a estos dos hombres porque desde el llamamiento y el envío de estos hombres iba a comenzar una serie de movimientos misioneros que iban a traer una mayor ampliación y expansión del Evangelio en esta época. De ahí en adelante el libro de Hechos se encarga de narrarnos los tres grandes viajes misioneros del apóstol Pablo. Por eso decíamos que esta época, más o menos del 45 al 58, es lo que llamaremos la época de la expansión misionera de la iglesia. Ahí por encima comenzamos a ver que estos hombres son apartados y en su primer viaje es a la isla de Chipre, una isla ahí en el mar Mediterráneo, desde el verso 4 hasta el verso 12 en adelante. Después Pablo pasa y llega a evangelizar en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, una región en Asia Menor. Después pasa a Iconio, que era una ciudad también de Asia Menor. Y de ahí pasa a evangelizar en Listra y Derbe, ciudades de Licaonia. Comenzando a cumplirse lo que Dios le había dicho. ¿Este hombre será qué? Instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Y lo que decía el Señor, podemos leerlo ahí en el verso 48. Pablo siempre llegaba primero ¿a dónde? A la sinagoga. Pero una vez que los judíos se cerraban o no escuchaban, se volvía a los gentiles. Dice en el verso 48, los gentiles, esto es en Antioquía de Pisidia, oyendo esto que se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y mira lo que dice. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. O sea, escuchar que ese término es muy usado cuando Pablo llegaba a una ciudad. Que la palabra del Señor llegaba a todo lugar por el ministerio de Pablo. Entonces, el gran punto, el gran personaje de este segundo periodo de la iglesia en el periodo de los apóstoles es Pablo. Usted ve que el primer periodo está centrado en Jerusalén, los apóstoles, Pedro, Juan, pero después del capítulo 12 al capítulo 13 hay una mudanza y comienza a ser el personaje principal, Pablo y sus movimientos misioneros, que traían muchos convertidos y que este grupo de convertidos que surgía en cada ciudad se constituía la iglesia de Cristo en ese lugar. Pero a la par de un ministerio glorioso y poderoso, donde las personas se convertían, siempre Pablo tuvo el aguijón de la persecución. Y dice, pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Pero mira la actitud de estos apóstoles. Y es una actitud que también nos muestra que para que la iglesia siempre sea edificada debe haber una disposición a sufrir y a pagar un precio por la causa y seguir independientemente de las situaciones que se levanten. ¿Qué le había enseñado el Señor a sus discípulos? Cuando lleguen a una ciudad, entren a una casa y si no lo reciban, ¿qué deben hacer? Sacúdense los pies y sigan. Porque hermano, a pesar de la incredulidad, la persecución, la dureza y algunos problemas que tuvo la iglesia, fue un cristianismo que creció y avanzó porque estos hombres eran pacientes. ¿Se acuerda la palabra de Apocalipsis? Has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Qué es la palabra de la paciencia? Tener la capacidad de estar bajo situaciones de sufrimiento y seguir. Y eso nos estimula, hermano, porque ciertamente si nosotros queremos algo genuino entre nosotros, eso va a tener que ser pasado por el fuego y por el agua. Nosotros no queremos tener un cristianismo barato, hermano. Nosotros no queremos seguir con cristianos simples, tibios, superficiales, que nos visitan por ahí cada mes. Nuestro deseo es que Dios levante hombres y mujeres dispuestos a sufrir por el asunto. Si tuviéramos que sacudir los pies e irnos para otro lado, no tenemos problema, hermano. Pero nuestro deseo es que la iglesia prospere de una manera verdadera. Con usted, conmigo, sin usted y sin mí. Porque la obra de Dios creció a pesar del pecado, a pesar de la hostilidad y a veces a pesar de la rebeldía de los mismos cristianos, ¿no? Porque es la obra del Espíritu Santo. No era la obra ni siquiera de Pablo o de Pedro, sino era la obra del Espíritu Santo. Y deseamos que así como el Señor operó poderosamente en esos tiempos, opere así en nuestros días. Dios levante hombres y mujeres comprometidos, santos, consagrados, hombres de oración de la palabra, para que el testimonio de nuestra generación prospere. ¿Qué hicieron ellos? Sacudiéndose contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Pero en Iconio sucedió lo mismo, hermano. Ahí en el 14:3 dice, por tanto allí se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con de nuevo, confiados en qué? En el Señor. No era ni la misión, no era ni siquiera la gracia que Pablo tenía, sino su confianza estaba en el Señor. Yo ahorita en la cena y cuando cantábamos, hermanos, yo pensaba, lo que nos sostiene es que el que murió resucitó. Y está en el cielo, hermanos. Esa es nuestra esperanza. La victoria de Jesús es nuestra victoria. Porque si nos ponemos a ver las circunstancias, yo creo que nosotros narrando esto lo hacemos como con cierto fervor y ánimo. Pero seguramente eran épocas difíciles, hermano. Estos hombres, Pablo cuando comienza en 2 Corintios a escribir su ministerio, en azotes, en ayunos, en cárceles, en prisiones, en fatigas. No era fácil, pero estos hombres fueron fieles al Señor y el Señor fue fiel a su obra. Señor, nos ayude y nos anime. Dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con de nuevo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos, ¿qué? Señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. ¿Sí? Se va a ver que en Jerusalén, donde llegaba el Evangelio poderosamente, había, ¿qué? Una división. Los de Cristo y los que están contra Cristo. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a afrentarlos y a apedrearlos, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Un movimiento misionero bien perseguido pero poderoso, con señales, con convertidos. Y llegaron a Listra, dice, y llegaron a Listra, pero la suerte tampoco fue diferente en Listra, hermanos. Era ciudad tras ciudad, dice. Pareciera que Dios no quería que Pablo se estableciera mucho tiempo en este primer viaje. Porque cuando el asunto como que estaba cuajando, venía ¿qué? La persecución. Pero la persecución ¿qué hacía? Que Pablo saliera a otra ciudad. Y que otra ciudad escuchara el Evangelio y otros convertidos surgieran en ese Evangelio. Dice ahí, en el 18 del mismo 14. Y diciendo estas cosas, porque hizo un milagro y querían ofrecerle sacrificios, ¿recuerdan? Dice, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud que y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. En la ciudad anterior, Dios no dejó que lo apedrearan. Apenas supieron que lo iban a apedrear, pudieron salir. En esta sí no se salvó. Y lo sacaron como un perro muerto afuera de la ciudad. Algunos hermanos dicen que aquí fue cuando tuvo la visión del tercer cielo. Ahí no dice nada la palabra, pero como perro muerto. Pero mira lo que dice. Pero rodeándole los discípulos, se levantó. Y entró en la ciudad. Y al siguiente día salió con Bernabé para... Pero imagínese a Pablo con... ¿Usted alguna vez ha visto una persona apedreada? Sangre, heridas. Pero se levantó y ¿qué? Siguió. Estos eran hombres de hierro, con una fe que verdadera. Fruto del sacrificio y los sufrimientos de estos hermanos es que la iglesia prosperó en este siglo. Dice que ahí volvieron a Antioquía, pasaron por todas las ciudades, más adelante dice exhortando a los discípulos y regresaron a Antioquía de Siria. Es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, hasta el capítulo 14. Después, hay otro evento muy sumamente importante que es el Concilio de Jerusalén. Porque como las iglesias gentiles comienzan a aumentar, como los gentiles comienzan a convertirse, comenzaron a salir de Jerusalén unos hermanos que no entendían bien el Evangelio y comenzaron a llevar a los gentiles ¿a qué? A judaizarse, volver a la ley, los circuncidaban. Y esto trajo un problema entre Pablo y estos hombres y se dispusieron para ir a Jerusalén a solucionar el asunto. Entonces, el primer concilio de la historia de la iglesia. Porque cuando comencemos a hablar de historia de la iglesia, vamos a hablar de concilios. Y era que los grandes líderes del cristianismo, en este caso era la iglesia en Jerusalén, y principalmente los apóstoles que estaban viajando a los gentiles, se reúnen y a la luz de las escrituras, determinan si los gentiles tenían que volver a la ley, y hay unas resoluciones, la conocen, ¿no? Se les recomienda a los gentiles guardarse de los ídolos, de lo ahogado en sangre y de las fornicaciones. El primer concilio que hubo en la historia de la iglesia. De ahí en adelante, en Hechos 15, se nos narra el segundo viaje misionero de Pablo, que por una providencia divina, él tenía como la pretensión de pasar por los mismos lugares que ya había visitado, pero Dios comienza a cerrarle puertas y en un momento el Espíritu le prohíbe en algún lugar hablar, pero una noche Pablo tiene una visión y en la visión se le aparece un hombre ¿de quién? De Macedonia, que le ruega a Pablo y le dice ven y ayúdanos. Y Pablo y su equipo apostólico con quien viajaba, Marcos, Silas, Bernabé y posiblemente Lucas que está narrando, se disponen para ir a la región de Macedonia. Entonces usted comienza a ver el mapa y usted comienza a ver que Dios comienza a ensanchar el evangelio y llevarlo a regiones más allá. Y comienzan a convertirse en las primeras ciudades de Macedonia. Ciudades que son muy conocidas para nosotros, algunas porque son a las que Pablo les dirige algunas epístolas. Entonces Pablo llega a Macedonia principalmente y primeramente llega a Filipos. Y así convierte la primera iglesia, que es una de las que después Pablo les escribe su carta a los filipenses. Después pasa a Tesalónica, después pasa a Berea y después pasa a la ciudad principal de Grecia que es Atenas. Todo está siendo narrado en el libro de Hechos 16, Hechos 17. En Hechos 18 llega a Corinto y en Corinto dura bastante tiempo, ¿no? Que era una ciudad principal de Acaya. Después viene a Éfeso y regresa a Antioquía, cumpliendo su segundo viaje misionero. Como dice Pablo, y leía nuestro hermano hoy, que aunque Pablo era el más pequeño de los apóstoles, ciertamente él trabajó bastante. Sus viajes misioneros fueron bastantes acompañados de trabajo. Aunque la historia bíblica, hermano, solo se centra en el apóstol Pablo, estos años que estamos hablando, del año 30 al 65, fueron los años donde todos los apóstoles viajaron mucho. Los 12 apóstoles, aunque no se conoce toda la historia de ellos, sí hay registros históricos donde se habla a dónde viajaron cada uno y la obra misionera que ellos cumplieron. Si usted quiere conocer esta historia, el hermano Gino en el
libro de Aproximación a Apocalipsis, en la última parte del libro donde estudia las piedras preciosas, estudia a los 12 apóstoles de Cristo y él muestra la obra misionera que ellos hicieron basado en los registros históricos que hay. No es mucho, pero lo que hay es suficiente para ver que estos hombres también tuvieron un bastante movimiento misionero, sino que Dios providencialmente puso en el equipo de Pablo a Lucas, que ya había narrado los hechos de Jesús y su ministerio, y escribe un segundo tratado, que es el libro de Hechos, para seguir la continuación de la historia que había comenzado con el ministerio de Cristo. ¿Amén? Entonces, pero esos relatos sí están en la historia y usted los puede conocer. Entonces, el hermano Gino hace un buen estudio de eso en la parte del final de las piedras preciosas. Ahí usted escucha las historias de los otros apóstoles, especialmente los 12, los del Cordero, los que estuvieron con Pedro, con Juan, los que el Señor llamó y estuvieron en su ministerio. Ahí en el capítulo 18 entramos en el último periodo de la última parte del segundo periodo que hemos descrito, que es el de las misiones, con el tercer viaje misionero de Pablo. Pablo dice ahí en Hechos 18, desde el verso 22, dice que habiendo arribado a Cesarea subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Antioquía de donde él salía y donde él regresaba. Y dice que después de estar allí algún tiempo salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, que eran ciudades y regiones donde ya habían iglesias y donde habían hermanos, y él acostumbraba a visitar estas iglesias, confirmando a todos los discípulos. Después en el 19 se nos habla que él llega a Éfeso, y en Éfeso dura gran tiempo. El Señor le dice a Pablo que se quede en Éfeso porque él tiene mucho pueblo ahí, y Pablo comienza su ministerio en Éfeso y el ministerio crece, y dice que la palabra del Señor llegó a toda Asia por la obra que se hizo en Éfeso. Pero Pablo, movido por el Espíritu, dice que es llamado a ir a Jerusalén. Entonces el tercer viaje misionero de Pablo termina despidiéndose de estos lugares con el deseo de ir a Jerusalén, donde en Jerusalén es capturado. Hechos 21 nos muestra que Pablo es capturado, él pide apelar a César, ¿no? Compadece ante Félix, ante Festo, ante Agripa. Después viaja para Italia, todos conocemos el viaje difícil, donde tuvieron naufragios y un poco de cosas que narra el libro de Hechos. Y después finalmente llega al final de Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, y Pablo llega a Roma. No como él se lo esperaba, él siempre tuvo deseo de ir a Roma. Usted ve la epístola de Pablo a los romanos y dice que él tenía deseos de ir a Roma, pero llegó en cadenas. Fue la providencia del Señor. Allí en Roma estuvo encarcelado un tiempo y fue libre. Después de su prisión, fue libre por aproximadamente 4 o 5 años. No se sabe qué hizo en ese tiempo de la historia, porque ahí cerramos el segundo periodo de la era de los apóstoles. Los viajes misioneros concluyen con la captura, o cuando Pablo es arrestado en Jerusalén, llega a Roma y hay un silencio. Se sabe por la historia de la iglesia que en el periodo más o menos del año 60 al año 65, Pablo es perseguido por Nerón, así como Pedro. Pedro muere crucificado, pero él dice que él no es digno de morir como su Señor, y es crucificado al revés en Roma por manos de Nerón. También Pablo muere en Roma por mano de Nerón, que fue un rey déspota, un hombre maligno, y fue el primer gran perseguidor de la iglesia a nivel del Imperio Romano. De ahí en adelante comenzaron a haber 10 periodos de grandes persecuciones, pero el primer periodo comenzó con el emperador Nerón. En esta época también suceden dos acontecimientos sumamente importantes que no se pueden quitar de la historia de la iglesia. El primero es el incendio de la ciudad de Roma. Conocen la historia, ¿no? En el año 64 Nerón manda incendiar Roma. Pero cuando se incendia la ciudad, el repudio y el desacuerdo de los romanos a lo que acaba de hacer Nerón hace que Nerón, astutamente, para que no se le culpe el hecho, hace culpable a los cristianos. y comienza la gran persecución contra los cristianos en Roma. ¿Usted en estos días ha visto la película? Pues cogían a los cristianos, los metían en un asta y les prendían fuego y ellos iluminaban la ciudad. Los cogían, los vestían de pieles de animales, los llevaban al Coliseo Romano y les mandaban las bestias. Fueran niños, fueran jóvenes, fueran ancianos. Miles de cristianos sufrieron fuertemente por la persecución que resultó a raíz del incendio de Roma. También en esa misma época fueron expatriados. Todos los judíos que estaban en Roma fueron sacados de allí. Ahora, otro hecho sumamente importante es el hecho de Santiago en Jerusalén. Ahí en el libro de Gálatas 2, verso 9, se nos habla que en la iglesia en Jerusalén habían tres columnas principales, tres hermanos preeminentes. Dice ahí Pablo, ahí en Gálatas 2, verso 9, dice que reconociendo la gracia que me había dado cuando él subió a Jerusalén, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo en señal, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Entonces, en Jerusalén, después de que comenzaron a salir los apóstoles Pedro y Juan, hubo un hombre muy prominente, no solo la historia cristiana, sino aún la historia judía y la gentil nos habla de este personaje que fue Jacobo, el escritor de la epístola de Santiago, que era uno de los hermanos en la carne de nuestro Señor Jesucristo. Que Pablo dice que Jesucristo se le apareció resucitado a este Jacobo. La historia dice que este Jacobo era sumamente piadoso, que era un hombre tan intachable, que vivía tan en los mandamientos, aún en la ley de Dios, que los mismos judíos no tenían nada de qué recriminarle, porque vivía en una justicia mayor, como Jesús enseñó, que era de los escribas y de los fariseos. Se dice de este hombre que se le permitía entrar al templo. Fue un hombre que parecía que tenía un voto de nazareo porque nunca cortó su cabello, nunca comió, nunca tomó bebidas, y dice que tenía sus rodillas como de camello por orar por Jerusalén. Se le permitía entrar a Jerusalén, al templo, y oraba por Jerusalén. Todo el mundo lo conocía porque era un hombre de oración, era un hombre santo, un hombre piadoso, respetado no solo por la iglesia, sino también por los judíos. Pero en el año 62 fue por causa del sumo sacerdote Ananías ben Ananías, fue mandado a apedrear. Clemente de Alejandría dice que Santiago fue arrojado desde el pináculo del templo y fue golpeado hasta la muerte con un mazo. Hegesipo dice, relata que los escribas y los fariseos colocaron a Santiago en el pináculo, lo arrojaron y como vieron que no murió, comenzaron a apedrearlo. Y como no tuvo muerte, uno de ellos cogió un batanero o un mazo y lo golpeó bruscamente en la cabeza hasta que lo asesinó. Santiago, ¿por qué narramos este hecho? Porque muchos han visto la persecución de Santiago como la puerta que abrió la destrucción de Jerusalén. Una vez Santiago murió y dejó de interceder Jerusalén, Jerusalén se levanta en rebelión contra Roma y viene Roma contra Jerusalén. A cumplir una de las palabras que Jesús había dicho. Vamos a leerlo ahí en los evangelios. Ahí en Mateo 23, verso 37. Mateo 23, verso 37 dice Jesús, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Eso se cumplió, hermano. Antes, con Jesús, Jacobo también había sido el primer apóstol de los muertos, el hermano de Juan. Y dice, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, ¿y qué? Y no quisiste. He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Año 70, hermano, Jerusalén quedó así. Una vez iban los discípulos y le decían, Señor, mira el templo. Jesús les dijo,
esto que ves no quedará piedra sobre. Y eso se cumplió en el año 70. Vespasiano, como general del ejército de Roma, vino, sitió Jerusalén, fue llamado, pero su hijo Tito llevó a cabo la barbarie. Miles de judíos murieron. Lucas 21, verso 20, también habla de ese suceso. Ya el Señor lo anunciaba, que es un suceso que tiene un cumplimiento histórico y también profético para los últimos días. Dice, pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Y los cristianos que conocían esto, hermano, vieron a Jerusalén sitiada y salieron. Y muchos se salvaron. Muchos se salvaron. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Y los que estén en medio de ella, váyanse. Y los que estén en los campos, no entren a ella. Porque estos son días de retribución. O sea, lo que ellos hicieron con los apóstoles. Lo que ellos hicieron con la iglesia. Y en esa época, lo que hicieron con Santiago, vino en retribución. Para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que están encinta. Y de las que crían en aquellos días. Hermano, fueron sitiados y comenzaron a morir de hambre. Y del desespero, mataban las criaturas y se las comían. Cuando Jesús decía, ay de las que, y las que tienen, se mataban entre ellos porque ya desesperados, en facciones dentro de la ciudad. Una cosa horrible. Porque habrá gran calamidad en la tierra. E ira sobre este pueblo. O sea que así como el Señor usó en los tiempos antiguos a Babilonia para tratar con Israel y otras naciones, el mismo Señor en su ira usó a Roma para tratar la necesidad de un pueblo que rebelde y obstinado como lo fue la nación de Israel. Y caerán a filo de espada y serán o llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por ¿quiénes? Por los gentiles. Pero gracias a Dios hay un asta, que ya se cumplió ese asta en el año 48, 1948, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, después de este año, hermano, y de la destrucción de Jerusalén, del templo, toda raíz o vínculo al cristianismo con Israel se cortó. Principalmente y mayormente la iglesia llegó a ser iglesia gentil, con judíos, pero especialmente en las naciones de la tierra. Y estos hechos cierran el segundo periodo, como decíamos, y comienza el tercer periodo de la era de los apóstoles, que nosotros llamaremos, por algunas historiadores lo han llamado así, el periodo sombrío. ¿Por qué? Que va del año 68 al año 100, que fue una época donde no se conoce prácticamente nada que sucedió. No sabemos en esa época qué pasó con Tito, Timoteo, no sabemos qué hizo Juan, no sabemos qué hicieron los que sobrevivieron. Los siguientes datos históricos comienzan a surgir del año 120 de la era cristiana por los conocidos padres de la iglesia cristiana. El único dato que nos dan nos lo da el mismo apóstol donde comenzamos, ahí en Apocalipsis 1, verso 9. Es un dato clárico y también que se puede comprobar históricamente. Juan, el único sobreviviente de los apóstoles, que llega hasta final del primer siglo, nos dice ahí en el verso 9, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, el otro gran periodo que surgió a través del Imperio Romano de persecución surgió por el emperador Domiciano, que persiguió también a los cristianos, y en esa persecución mandó matar al apóstol Juan. Se dice que Juan fue tomado y fue echado en una olla de aceite hirviendo.
Pero al ver que no moría ni el aceite le hacía algo, el soldado se asustó y dijo, este es un brujo. Entonces por susto lo tomaron y lo enviaron a la isla de Pasmos para que él hiciera trabajo allá forzado. Entonces allí es donde Juan recibe la revelación del Apocalipsis. Después de la muerte de Domiciano, el nuevo emperador dicta un decreto y todos los presos políticos que estaban en Pasmos salen libres. Entre esos sale Juan. Él vuelve a la ciudad de Éfeso y allí escribe sus últimos escritos, que son el Evangelio y las tres epístolas de Juan. Para este periodo, todos los escritos del Nuevo Testamento ya habían sido escritos. La iglesia creció bastante. La iglesia ya tenía, además de la tradición, en la iglesia ya circulaban los escritos de los apóstoles. Y bueno, muere el último representante de la fe. Entonces, terminamos con una cita de un hermano. Él llega a decir esto. A principios del siglo II se habían fundado iglesias en todos los países y en casi toda ciudad. Desde el Tíber hasta el Éufrates, desde el Mar Negro hasta el norte de África, se cree que se extendía hasta España y Gran Bretaña en el occidente. Sus miembros ascendían a muchos millones. La bien conocida carta de Plinio el Emperador Trajano, escribía alrededor del año 112 después de Cristo, declara que en las provincias de Asia Menor, al margen del Mar Negro, los templos de los dioses estaban casi abandonados y los cristianos eran en todas las partes una gran multitud. Es increíble, hermano, cómo un judío sin estudios, sin familia, sin escribir un libro, sin salir de su nación, cambió en un solo ciclo todo un imperio con su mensaje. Ese judío fue Jesús, hermano, y sus seguidores. Entonces el cristianismo creció ampliamente. Ahora la iglesia se enfrenta a nuevos desafíos. Los apóstoles mueren, los hombres preeminentes que conocieron a Cristo, que sirvieron a Cristo, parten, las herejías, el gnosticismo, el judaísmo viene, pero en esa época quedamos, ¿no? Primer siglo, la era de los apóstoles. Y en adelante vamos a comenzar a desarrollar los periodos de la iglesia. Amén, hermanos, el Señor nos ayude, nos anime para seguir en este estudio que yo creo que va a ser de mucha bendición para nosotros, para situarnos en el contexto histórico donde nosotros nos habituamos y conocer un poco la obra, la edificación de la Iglesia de Cristo a través de los tiempos.